alabado y glorificado sea el Señor por su gracia indescriptible y fidelidad, y también porque Él nos ha revelado su nombre y que ese nombre se ha hecho un tesoro precioso para nosotros, y que sabemos que cuando todos los demás nombres no se escuchen más, entonces en el nombre de Jesús todas las rodillas se doblarán y toda lengua reconocerá que Él es el Señor. Estamos agradecidos de que nosotros ya hoy podemos reconocer que Él es el Señor. Y entonces, en aquel momento, todos lo tendrán que hacer, pero nosotros lo hacemos ya de forma libre, porque nos ha sido revelado por el Espíritu. Ustedes saben, cuando vemos las señales del tiempo, entonces nos damos cuenta todos. Los otros ya también se dan cuenta. Y nosotros como creyentes aún más, que el final de todas las cosas está cerca. Y creemos que el Señor tiene un pueblo sobre la tierra que permanece fiel hasta el final, pues el final será coronado. Y nosotros creemos en este sitio, en la predicación de la completa salvación, del completo evangelio, y yo me alegro y lo testifico abiertamente, que es bueno de que nosotros cantemos sobre el punto central de la redención y coloquemos a nuestro Señor como punto de atención, como el crucificado y resucitado y que ascendió al cielo y que regresará el Señor y Salvador, y que nosotros la sangre del Cordero, la cual fue derramada, la tomemos en cuenta en nuestra predicación. ¿Sabían ustedes? Ya hace muchos años, una denominación muy conocida revisaron su libro completamente y todos los cánticos que cantaban sobre la sangre e informaban de ella fueron quitadas y quedaron adentro solamente cánticos que no hablaban de eso. Entonces, ¿qué más queda si el núcleo principal de nuestra redención es quitado? Qué bueno que no las pueden sacar de la Biblia. Cuando cantamos el cántico, el segundo cántico, es poder, poder en la sangre. Nosotros creemos en eso. Creemos que la vida de Dios estaba en la sangre y que la santa sangre fue derramada para que santa vida divina aquí pudiera ser manifestada en todos o todas las almas compradas por la sangre del Cordero. Eso lo creo de todo corazón. En relación a ello, tuve que pensar en algunas escrituras bíblicas, una en el Antiguo Testamento y una en los Evangelios y después otra en las Epístolas. Zacarías, capítulo 9, verso 11, con seguridad muy conocido para nosotros, una de las partes más gloriosas del Antiguo Testamento, Zacarías 9, verso 11. Y a ti también, por la sangre de tu pacto que hice contigo, libertaré a tus prisioneros de la cisterna sin agua. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros, llenos de esperanza. También hoy les anuncio. En aquel entonces fue dado el anuncio y en Gólgata fue confirmado, ahí sucedió. El Señor abrió las cárceles y le dio dones a los hombres. Él derramó su sangre e hizo un nuevo pacto, y a aquellos los cuales estaban esperando por la redención los liberó. Los prisioneros fueron liberados. Ellos tuvieron que esperar hasta que la sangre haya sido derramada para poder entonces venir al Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, aquí voy a leer en el verso 28. Mateo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. No hay ningún perdón sino por la sangre derramada, por la sangre derramada del Cordero. Sin derramamiento de sangre, así está escrito en la carta a los Hebreos, no hay perdón. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. En Colosenses, capítulo 1, verso 19 y 20, Pablo, de una forma maravillosa, resumió. Colosenses 1, verso 18 o 19 y 20, es quizás suficiente. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Claro, todo lo que debía ser redimido. Por medio de la sangre derramada en la cruz. Estamos agradecidos a Dios de que nuestra redención la vemos ahí donde sucedió por nosotros, y todo lo demás lleva por un lado de la meta y a decepción. Y como ya lo mencioné, nos damos cuenta en todo que el tiempo está llegando a su fin, que las señales del tiempo hablan un idioma claro, y cuán frecuente de Mateo 24, de Lucas 21 y de diferentes escrituras hemos leído lo que el Señor ha prometido para los últimos días, lo que debía suceder, y realmente sucede ante nuestros ojos como Él lo ha dicho. Y de toda forma, si tiene que ver con el campo terrenal o las catástrofes naturales, todo se cumple así como Dios permitió que sea dicho en su palabra. Si profetas o apóstoles, si es en el Antiguo o el Nuevo Testamento, todo es la santa palabra de Dios y todo es verdad. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Todo lo que Él ha dicho sucede. Y deseo ahora leer algunas escrituras bíblicas del Antiguo y el Nuevo Testamento, de lo que trata de los últimos días. Yo elegí a Lucas 21 a partir del verso 25. La parte en Mateo 24 es seguramente más conocida, pero quiero leer en el Lucas 21 a partir del verso 25. Y aquí dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes o las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Pudiéramos seguir leyendo, también muy conocido para todos, a partir del verso 29, y les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Y si el árbol de higuera tiene que ver con el pueblo de Israel, entonces el término y todos los árboles, o todos los demás árboles, está hablando de todos los demás pueblos. Y miren, todo se está levantando y haciéndose independientes. Si yo pienso que la fundación de la UNO habían 51 estados y hoy seguramente hay 159 estados sobre la tierra, cada nación, la cual era en colonia inglesa o francesa, todos se han quitado el yugo, se han hecho libres. Hoy uno escucha que allá en los países bálticos, que deben de tener su propia nacionalidad, Bitcoin quiere tener su propia nacionalidad para todos los moradores del país. Todos los pueblos se están despertados, no solamente Israel. Todos quieren quitarse el yugo y lo van a lograr porque el tiempo ha llegado. Y los señores todos hablan desde el primero hasta el último. Si son políticos religiosos o políticos en forma religiosa, todos quieren una gran casa europea donde no haya ningunos muros o paredes más o fronteras, sino libre circulación. Amados hermanos de la República Democrática Alemana, por ustedes me alegro yo mayormente. Como yo dije ya hace unos años, amado hermano, ¿te acuerdas de eso? De que la cosa evolucionaría así, porque yo conozco la palabra profética y si está escrito que los países del este pondrán a su disposición sus poderes a la bestia hasta que la palabra de Dios se cumpla, entonces así debe ser. Importante es que nosotros tengamos la vista para eso. Y la última bestia no tendrá 10 cabezas por allá y 7 cuernos por acá, sino que será un completo con 10 cabezas y 7 cuernos. ¿Es eso mucho? A veces yo pienso que todos entienden lo que se quiere decir, pero vean, en Apocalipsis 17 vemos que la ramera está sentada sobre la bestia. Y ahí no están los cuernos aquí y las cabezas allá, sino que es un todo. La ramera que está entre muchas aguas, lo cual significa muchos idiomas y países, ella está cabalgando sobre esa bestia. Y nosotros hemos sido determinados para anunciar toda la completa verdad, también la verdad de la palabra profética, pues justamente esa es importante para nuestros días, para que no seamos engañados. Dios, de la palabra de verdad y por el Espíritu de verdad, nos ha renacido por una esperanza viva y para revelarnos su verdad y para hacernos una parte de su palabra. Y nosotros somos consolados a través de ello y sabemos que Dios ha hablado a nosotros justamente porque Él, esas cosas de las que se trata realmente hoy, Él nos las ha revelado. Y a través de ello nos diferenciamos, y esto lo decimos con humildad, de todos los demás. Y así está escrito en la palabra profética. Donde no hay revelación profética, el pueblo se extravía. Pero ahí donde hay revelación profética, donde podemos decir, como dijo Pedro, y tenemos la palabra profética más segura, la cual nos alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. El que la luz de la palabra profética por revelación divina no la ve y no la ha recibido, él permanece en tinieblas. Él piensa que ve, él piensa estar en luz y derecho, pero solamente ahí donde realmente revelación de la palabra por el Espíritu. Ahí entonces hay luz y vida, porque Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Y su palabra es una luz en nuestro camino, una lámpara. ¿Y dónde hay una lámpara? Donde es encendida, donde es revelado, donde el Espíritu Santo, el significado de la palabra, pueda llevarlo a la luz. Yo tuve que reflexionar de eso, de cuántos hay los cuales ellos mismos no tienen ojos espirituales para ver. ¿Cómo pueden ellos guiar a otros o guiarlos en la verdad si ellos mismos no están en la verdad? Yo para ello algunas escrituras bíblicas tengo las cuales quiero leer y quiero comenzar con Isaías capítulo 62 versos 6 y 7. Vamos a leer algunas partes las cuales hablan del vigilante o de vigilantes los cuales Dios ha puesto. Isaías 62 Verso 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis del Señor, no descanséis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Aquí hay dos cosas las cuales los guardas que han sido puestos deben de cuidar. Tienen la responsabilidad por toda la vida de una ciudad o de lo que sea que estén cuidando. Y ellos llevan esa responsabilidad, ahora viéndolo espiritualmente, por el pueblo de Dios, donde sea que Dios los haya puesto. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas, los cuales todo el día, no solamente la noche, todo el día y la noche, no callarán. Guardas que permanecen despiertos, guardas que pueden hablar, guardas que Dios pueda utilizar. Y después dice, los que os acordáis del Señor, no descanséis, ni le deis tregua. Eso significa que si nosotros encontramos una palabra de la promesa, la cual ha sido puesta sobre el candelero, entonces vamos a orar. Nosotros mismos no lo dejamos y lo llevamos al Señor hasta que Él haga lo que Él ha prometido. Porque Él quiere dar, pero Él quiere que sea pedido por ello. Y es, Él quiere dar a aquellos los cuales han recibido la palabra de la promesa. En ellos es puesta el hambre, y entonces Él sacia ese deseo que Él mismo puso en nosotros, dándonos eso, lo que Él prometió. Y entonces, como está escrito, que Jerusalén será puesta por alabanza en la tierra. Isaías 56, verso 10 al 12. Isaías 56, del verso 10 al 12. ¿Esa la palabra correcta? Sí, exactamente. Sus guardianes son ciegos. Los guardianes de mi pueblo son ciegos, dice en alemán. Todos ellos ignorantes. Y ahora viene una palabra, la cual a uno no le gusta tomarlo en la boca, pero está en la Biblia. Todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos. Aman el dormir. Pero Dios quería que el guardia esté despierto, que tenga ojos abiertos y oídos abiertos, que la boca se mueva, que el guardia cuide y hable, que Dios pueda hablar a través de ellos. Piensen lo que dice aquí. Los guardianes de mi pueblo están ciegos. O sea, no hay revelación ahí. Todos son ignorantes o no conocen. Todos ellos son perros mudos. Sí, guardianes del pueblo. Y entonces, como perros mudos, esas no son palabras de un hombre, son palabras de Dios. Cuando Pablo habla de los perros, él dice, miren a los perros, o cuídense de los perros, los malos trabajadores, los cuales no han sido puestos por Dios, los cuales han estado en contra de Él. Aquí se nos dice, los centinelas o guardianes de mi pueblo. Imagínense, dentro del pueblo de Dios hay guardianes, los cuales no han sido puestos por Dios. Y si nosotros hoy vamos a través de todas las iglesias y vemos la sinceridad de la gente, los cuales quieren ver, pero los guías son ciegos, no tienen revelación, no pueden ver. Pero la gente está ahí, hambrientos, pues si no, no vinieran al culto. Pero ellos no escuchan la palabra de Dios, porque los guardianes no la tienen y no son correctos atalayas. Y Dios mismo dice que son perros mudos. Es una palabra muy dura. Y sean sinceros, amados hermanos, ¿quién de nosotros tomaría una palabra así en la boca? Pero Dios utilizó profetas para eso, para expresar la verdad con poder en parábolas así, de manera de que nadie tenga que adivinar y que todos entiendan exactamente lo que quiere decir. Perros mudos, perros que no pueden ladrir, que no pueden ladrar, perdón. Y después dice, soñolientos y perezosos. Sí, hacen un culto el domingo en la mañana y después esperan hasta que venga el siguiente entierro o la siguiente boda o bautismo de niño y después termina todo. Pero gracias a Dios de que Él ha cuidado de que también hayan guardianes verdaderos y centinelas los cuales pueden abrir la boca y a través de los cuales Él puede hablar. Y después dice aquí, son perros comilones. Lástima, está la palabra otra vez. E insaciables, son pastores que no saben entender. Sí, son perros y son pastores. Oh, ¿qué es eso? Son perros y pastores. Aquí dice, son pastores que no saben entender. Pastores que no entienden. Todos ellos se apartan tras sus propios caminos. No el camino de Dios, sino que van sus propios caminos. Son perros mudos, soñolientos, perezosos, dormilones, no abren la boca, no se sienten bien en ello. Y son pastores al mismo tiempo, los cuales no entienden o no tienen discernimiento. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Sí, ustedes pueden seguir leyendo si quieren. Entonces, como vemos, hay dos diferentes tipos de atalayas o guardianes. Unos son puestos por Dios sobre los muros de Sion, para que en el nombre del Señor traigan la correcta palabra en su tiempo correcto y tienen ojos abiertos para realmente en el nombre del Señor puedan decir lo que debe de ser dicho. Y los otros están también en el pueblo de Dios, pero no son pastores con entendimiento, pastores que puedan ver, sino que son pastores que van en sus propios caminos y no en el camino de Dios. O en los caminos de Dios. Vamos a seguir leyendo ahora el profeta Isaías, capítulo 52. Isaías 52, a partir del verso 8 queremos leer. Y ahora viene la palabra, tus centinelas. Debemos siempre poner atención, debemos poner atención a lo que está escrito. Voz de tus atalayas, alzarán la voz. A una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que el Señor vuelve a Sion. Deben haber guardianes verdaderos sobre los muros de Sion, los cuales le traen al pueblo de Dios la palabra de Dios, para que el Señor regrese o pueda regresar a su iglesia y bendecir nuevamente. Seguimos leyendo. Cantad alabanzas, alegraos juntas, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido Jerusalén. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Entonces, no solamente un pequeño grupo aquí en la República Alemana, en la ciudad de Krefeld, sino todos los extremos de la tierra deben y verán la salvación de nuestro Dios. y nosotros creemos que hemos sido hechos dignos en este tiempo oscuro como guardianes con ojos ungidos y abiertos para traer al pueblo de Dios el mensaje divino y la advertencia antes de que la gran catástrofe venga sobre la humanidad. Y cuán frecuente hemos escuchado que el Señor primero da la advertencia para darle la oportunidad al pueblo de convertirse, de volverse, y entonces viene la catástrofe. Dios primero envía un aviso y entonces después viene el juicio. Y si nosotros en relación a esto también pensamos en qué ventaja América ha tenido en esta generación de haber visto y vivido la obra sobrenatural de Dios por millones, como desde el tiempo de Jesucristo y los apóstoles no lo había habido. Yo hoy estuve leyendo en citas del hermano Branham y él dijo en una parte, realmente, que yo no oro más por América. Y lo voy a traducir, pues tengo aquí solamente el texto en inglés. Aquí dice él, el 27-12 del 64, dice, miren los terremotos aquí en California. Yo digo en anticipado que antes de la venida del Señor Jesús, que Dios hundirá a esas ciudades. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y todos esos sitios sucios, que Dios, el Dios Todopoderoso, los va a hundir. Y caerán hasta el suelo del océano. Y él dijo, además, yo no oro más por América. Pues va cada vez más y más adelante hasta que se hunda. Y dice que un décimo, una décima parte ya ha caído. Y hay más. El Espíritu Santo dijo o clamó en mí hoy, ciega la Odisea, cuán frecuente te ha reunido Dios, o te ha querido reunir a través de un avivamiento, pero ahora tu tiempo ha llegado porque es muy tarde. ¿Cómo os habéis reído y os habéis burlado sobre la gente los cuales Dios envió a vosotros? Pero ahora vuestro tiempo ha llegado. Oh, Estados Unidos, cuán frecuente quiso Dios traerlos juntos como la gallina a sus pollitos, pero no quisisteis. Y uno pudiera seguir leyendo más. Y aquí llega él a la cosa misma y dice entonces, ahora esta voz va de costa en costa, del norte al sur y del este al oeste. ¿Cuánto Dios ha querido flotar o moverse sobre ustedes? Pero ustedes no quisieron. Y ahora vuestro tiempo ha llegado. Naciones se rompen. El mundo se pierde. 1500 millas será. Y 400 millas a lo ancho, esa parte de 40 millas de profundidad se hundirá ahí, o sea, por la gran hendidura la cual ya se ha producido. Y ustedes seguramente todos ya lo han visto alguna vez en un libro de terremotos. Yo miré una vez ahí y es realmente así. Y el hermano Branham lo dijo, quién sabe cuánto tiempo en anticipado. Y después dice aquí, además, uno de estos días, el maremoto entonces llegará hasta el estado de Kentucky. Y cuando eso suceda, entonces todo el mundo se verá afectado porque todo será sacudido. Hay una gran cantidad de expresiones, yo no quiero seguir leyendo, pero todo ha sido dicho. Y el hermano Branham, justamente a Los Ángeles, donde han sucedido los grandes milagros y señales, él realmente expresó o tuvo que expresar esa profecía de que el Señor toda la región allá la hundirá porque no escucharon. Y nosotros no nos alegramos por eso, sino que llevamos gran sufrimiento en nosotros por cada persona la cual no viene a Dios. Y el que no lleva ese sentimiento en sí, el que se alegra por juicio, sobre él yo puedo solamente tener lástima. Nosotros no estamos contentos por juicios. Dios no quiere hacer juicio, Él quiere regalar gracia, pero donde la gracia no es recibida, entonces solamente queda juicio. Donde misericordia no es aceptada, entonces solamente queda la ira. Dios quiere que todos sean ayudados, pero no todos se dejan ayudar. Y yo les digo esto, siempre ahí donde Dios ha enviado a sus siervos y ha hecho cosas grandes. Piensen en nuestro Señor, en Capernaum y en todos lados donde sucedieron las grandes cosas. Ahí Él de repente dijo, oh Capernaum, etc. Si en Sodoma hubiese sucedido lo que ha sucedido en ti, todavía existiera. Escuchen al hermano Branham. Él dice lo mismo de los ángeles. Ustedes lo pueden leer. De repente el Espíritu de Dios vino sobre él y habla las mismas palabras. Comienza con, oh Capernaum, y después sigue con, oh Los Ángeles, Los Ángeles, oh ciudad Los Ángeles, que te llamas con nombre de Los Ángeles. Tus pecados han subido hasta el cielo, y Dios te hundirá hasta el suelo del mar. Un hombre de Dios, el cual sabía exactamente que no es él el que lo hará, sino Dios es el que habló a través de él. Dios es el que da el aviso. ¿No dijo lo mismo Pablo? A nosotros nos ha sido dado el ministerio de reconciliación, porque Dios ruega a través de nosotros. Reconciliaos con Dios. Él ruega a través de nosotros. Él habla a través de nosotros. Guardianes en los muros de Sion. Guardianes en el pueblo de Dios, los cuales pueden decir, el tiempo está cerca. La hora está llegando. Advertencias deben de ser dadas, no para dar miedo, sino para que la gente sepa que ahora ya no podemos jugar más, sino que debemos de hacerlo o tomarlo con seriedad. Aquí dice, lo voy a leer una vez más en Isaías 52, verso 8. Voz de tus atalayas alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que el Señor vuelve a Sion. Siempre transcurre todo de forma paralela. El despertar y el despertar de todos los pueblos. Pensemos que muchos de nosotros vivimos la guerra fuerte, o la parte fuerte de la guerra. Escuchamos el órgano de Stalin, como silbó en nuestros oídos. No vi yo cómo el 19 de enero de 1945 Königsberg fue solamente una llama de fuego. Todo el cielo era una nube de fuego. No vivimos lo que significa una guerra caliente. Después vivimos lo que es una guerra fría. Y ahora no es ni caliente ni frío. Y ahora los dos superhombres del mundo, el así honrado Gorbachev y el honrado Bush, y vean, ambos dan una declaración. ¿Lo escucharon anteayer en las noticias? Ambos dieron una declaración. Derechos humanos para todos los pueblos, no uno solo. Fue la primera declaración en conjunto que ha sido traído por ambos superpoderes. Derechos humanos, propia decisión, todo debe ser realizado sobre toda la tierra. Los árboles despiertan. Los grandes poderes se hacen cada vez más pequeños. El señor Gorbachev dijo que quiera salirse del pacto de Varsovia, lo puede hacer. Las cosas están cambiando, se están volviendo. ¿Y a dónde se dirige? Hacia Roma. Siempre que yo viva, tengo una tarea. No dejar de mirar a Roma por el pueblo de Dios. Muchos son perros mudos que no pueden ladrar y no pueden abrir sus bocas porque no ven lo que está sucediendo, pero yo tengo que hacerlo. Y si con ello o a ello está relacionado persecución y todo lo demás, entonces yo me gozaré por ello y le daré la honra a mi Dios. Pero en esta generación, un grupo comprado por la sangre y santificado en la palabra de verdad, limpiado y purificado por la sangre y sellado con el Espíritu Santo, preparado para el día de la redención del cuerpo. Y yo creo en eso. Dios lo va a hacer, pues Él no solamente lo prometió. Juan ya vio en la isla de Patmos al grupo de vencedores ante el trono de Dios. Y Pablo escribió a los Efesios sobre un grupo el cual no tiene ni mancha ni arrugas, sino santo y encomendado al Señor, le serán entregados. Y yo creo que la novia en estos últimos días no tomará para sí alguna semilla extraña. No es la Eva que se deja engañar. La iglesia de Cristo, o la novia de Cristo, perdón, es como María, la cual toma la semilla de la promesa en sí para que vida divina pueda nacer por el Espíritu Santo. Esa es la verdad divina y todo lo demás es mezcla. Y realmente hay guardiantes o guardianes los cuales no pueden ladrar y atalayas que no pueden ver. Pero gracias a Dios, y en especial en nuestro tiempo, y nosotros no exageramos, simplemente lo reconocemos con agradecimiento. Yo estuviera hoy sin claridad en muchas cosas y en tinieblas si Dios no hubiese puesto sobre el candelero la palabra profética y revelación. Y por eso estamos agradecidos al Señor por todos los siervos y profetas, por todos los apóstoles y todos los que Él ha podido utilizar alguna vez hasta en nuestro tiempo. Y por ello yo estoy siempre agradecido de que nosotros realmente cuadremos completamente. Si es la predicación de Pedro, o de Pablo, o de Santiago, o de otros siervos de Dios, si nosotros hoy predicamos y hemos sido puestos por Dios, entonces diremos aquello lo que hombres de Dios dijeron antes que nosotros, con completa armonía y cuadrando 100% por el mismo Espíritu Santo, teniendo las mismas revelaciones sobre las mismas cosas como está escrito en la Santa Escritura. ¡Qué gracia! Y ahora ustedes quizás digan, ¿serán muchos o pocos? Esa fue también la pregunta una vez del profeta Elías. Y vemos la respuesta en Romanos capítulo 11. Romanos 11, a partir del verso 1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo es la respuesta de Dios dirigida a ti y a mí en este tiempo, en esta generación? Qué maravillosa esta formulación. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y escuchen el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Así como fue en aquel entonces, en los días de Pablo, en los días de Elías, en los días de los profetas, siempre han habido un grupo de escogidos, un remanente, una parte de los cuales pudieron pararse ante Dios y que escucharon lo que fue dicho. Y en el verso 7 realmente está la respuesta sobre esa pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. No todos, pero la parte escogida. Muchos son llamados y pocos escogidos. La parte escogida en toda edad de la iglesia conformará el grupo de vencedores. El que lee exactamente el mensaje a las iglesias se dará cuenta que el mensaje del ángel estaba dirigido para toda la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, Efesios y hasta la última, o sea, la Odisea. Escribe al ángel de la Odisea. Y al final dice, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, heredará todas esas cosas. El grupo de vencedores es el grupo de escogidos, los cuales han doblado su rodilla ante Dios, pero no ante Baal, sino ante el Dios vivo, el cual se reveló en Jesucristo. Según la elección de gracia de Dios, también en nuestro tiempo hay un remanente. No las grandes multitudes, sino un remanente. Como ya dije y como dice la Escritura, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Los escogidos escuchan la palabra del Señor. Y voy a leer un verso más en Romanos 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito. Una y otra vez, ¿qué dice la Escritura? Como está escrito. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Dios ha tenido hombres los cuales han portado su mensaje. Guardianes sobre los muros de Sion, los cuales no se durmieron, sino que permanecieron despiertos para precaudir al pueblo y llevarles a ellos el mensaje de Dios, y lo harán así hasta que el Señor regrese a Sion y bendiga a su pueblo como Él ha bendecido, o como lo bendijo, cuando Él se tuvo que apartar, y como está escrito en la última edad de la iglesia, el mensaje de la última edad de la iglesia, Él está ante la puerta y toca. El que escuche su voz y abra, Él entrará con Él para tomar la cena. En la última edad de la iglesia, ese es el estado. El Señor está fuera, adentro se predica y se hace todo lo posible, pero Él está fuera, fuera del campamento, afuera, y está tocando la puerta. Y todo el que escuche su voz y abra el corazón, Él entrará a Él. Guardianes en el monte, en los muros de Sion. Dos tipos de guardianes. Los unos puestos por Dios, ellos cumplen su tarea, ellos cuidan y traen el mensaje divino. Los otros, atalayas, y quizás son incluso mudos, y son mencionados con un nombre muy malo, el cual no quiero ni repetir. Y van en sus propios caminos, siguiendo sus propias metas. Pero guardianes de Dios están en los caminos de Dios, cuadrando con la palabra de Dios, y preparan el camino al Señor, y preparan a su pueblo para su venida. ¿Y qué dijo Pablo? Yo quiero presentaros a Cristo como una virgen pura. Él no quiso haber hecho mucho en el reino de Dios, sino tener un resultado al final de su ministerio. Un grupo comprado, un grupo de vírgenes que no es tocado por hombres encomendados a Dios. Eso quiso él. Y él dijo, o escribió, pero temo que como la serpiente engañó a Eva en aquel entonces, que igualmente os pueda engañar a vosotros. Ustedes lo pueden leer en 2 de Corintios, seguramente el capítulo 11. Pero Dios tuvo y todavía hoy tiene hombres, los cuales no andan en sus propios caminos y no tienen sus propios programas y lo dicen y después se van a dormir, sino atalayas en el monte de Sion, perdón, en los muros de Sion, en los cuales su alimento es la palabra de Dios y que al pueblo de Dios le traen todavía hoy el mensaje de Dios. Y a través de ellos son llamados, preparados para realmente poder encontrarse con el Señor. Y si ustedes siguieran leyendo aquí en Romanos 11, ahí después dice que la gente recibieron un espíritu de sedación, ojos para no ver y oídos para no escuchar. En el verso 8 está escrito, pero Dios tiene personas las cuales ven y pueden escuchar. Y yo realmente creo que cuando alguien es enviado por Dios y él mismo, como Pablo, recibe la vista y realmente le es alumbrada la luz, entonces a través de la predicación iluminará luz para todos, los cuales la misma predicación, la misma palabra, la escuchan por gracia, les será una revelación viva a ellos y el Señor nos alumbrará como estrella de la mañana y su palabra nos será clara y les serviremos y seguiremos hasta que lleguemos a mirar por la fe. Centinelas sobre los muros de Sion, los cuales no descansan y el pueblo de Dios lo confirma y tampoco ellos descansan hasta que Él haya culminado su obra. Y eso quiera Dios regalárnoslos, que le pidamos a Él y nos mantengamos en eso, de que Él bendiga y culmine lo que Él se ha propuesto hacer y lo que ha prometido. Yo estoy agradecido de vivir en un tiempo en el cual la santa palabra de Dios es puesta sobre el candelero, en el cual la palabra de Dios por revelación al pueblo de Dios le ha podido ser dada o traída. Y a través de ello, nuestro Señor es glorificado y nosotros como su pueblo somos bendecidos desde las riquezas de su gracia. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y juntos darle las gracias al Señor. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra. Te doy las gracias de que tú, atalayas en los muros de Sion, has puesto en tu pueblo centinelas que no duermen, que no son mudos, guardianes que cuidan, que ven, que hablan y que dicen lo que tú has dicho y le llevan tu mensaje al pueblo. Amado Señor, quieras tú bendecir a todos y sacudirnos a todos de que nosotros mismos no nos quedemos descansando y te demos descansar a ti hasta que tú hayas regresado a Sion y hayas bendecido nuevamente a tu pueblo y lo hayas fortalecido nuevamente, lo hayas investido con poder de lo alto. Amado Señor, bautiza con espíritu y fuego, enviste con poder de lo alto. Da todo de nuevo lo que al principio estuvo en la iglesia. Señor, te alabamos ya y adoramos tu santo nombre. Sí, te adoramos. Tú has dado tu palabra y tú vas a dar una bendición y todas las promesas las vas a cumplir por tu gracia. Te damos las gracias de corazón por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por la Santa Escritura y por todos los profetas y apóstoles. Señor, te damos las gracias de que tú has velado porque nosotros, tu palabra como nuestra lámpara que alumbra nuestros pies, la mantengamos hasta el final. A ti sea el agradecimiento y la adoración. Te damos las gracias por Gólgata y por tu sangre derramada, tu santa sangre derramada. Amado Señor, tu vida divina ha venido a nosotros o ha entrado en nosotros. Nueva vida eterna, renacidos para una esperanza viva. Gracias de corazón. Oh, únenos contigo. Restablece la comunión, Señor. La unión hacia ti, la conexión hacia ti. Fiel Dios, regálanos oraciones las cuales alcancen tu trono. Obra poderosamente a través de tu palabra y de tu sangre y de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti y te damos las gracias desde ya de que tú harás todo bien y guiarás todo gloriosamente. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, ahora y por la eternidad. Amén.